hecho que escoja a Trump para detener a migrantes indocumentados.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Rumbo al sur, ahora a Ecuador, donde un organismo de derechos humanos basado en Guayaquil, el Comité Permanente de DDH, denuncia 27 desapariciones forzadas y un reciente nuevo asesinato a manos de militares de un menor de 14 años. Contacto y enlace con Guayaquil, con el abogado de la entidad a cargo de Angélica Pérez.
En respuesta a la violencia criminal que campea en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró en conflicto armado interno al país y en enero de 2024 emitió un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio. Se promovió el uso de la fuerza letal contra la población para neutralizar grupos terroristas. Fernando Bastias, usted es experto legal del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Ecuador. Organizaciones como la suya, nacionales e internacionales, han denunciado que la militarización de la seguridad ciudadana ha provocado graves violaciones de derechos humanos.
Desde el día uno, nosotros alertamos que va a poner en riesgo a la población civil, porque primero los militares no están capacitados para poder atender tareas de seguridad ciudadana, porque su formación está enfocado al tema de la erradicación del enemigo. Y esto se agudizó a partir de la declaratoria política del conflicto armado interno. Digo política porque en la realidad, en la práctica, no existe tal conflicto armado interno. Hay una diferencia abismal entre crisis de inseguridad y un contexto de conflicto armado interno. Y eso fortaleció la tesis del ataque contra la población civil bajo este discurso del uso letal de la fuerza contra terroristas. Y eso ocasionó que existieran los primeros casos reportados de tortura, luego detenciones arbitrarias y progresivamente se fueron sumando las desapariciones forzadas, que hasta la fecha se suman 27 víctimas, incluyendo adolescentes y niños.
¿Quiénes son estas personas? ¿Las han escogido al azar o hay un plan para detenerlas y desaparecerlas?
Bueno, en primer lugar, las desapariciones iniciaron con una detención ilegal arbitraria y se mantuvo con una incomunicación. No hay víctimas directas resultado de una selección, quizá de una política de terror, pero sí es el resultado de un comportamiento de Fuerzas Armadas en aplicar el perfilamiento racial, también en hacer un uso indiscriminado de su capacidad de ejercer la fuerza estatal.
Cuando habla de perfil racial, quiere decir que hay un estigma sobre las víctimas. Son determinadas personas con ciertas características, digamos, étnicas y sociales, las que terminan siendo desaparecidas.
Correcto. Son las personas de barrios empobrecidos, personas afroecuatorianas, personas en contexto rural, las principales víctimas de desaparición porque cumplen los estereotipos que el presidente ya los ha promovido en redes sociales contra quienes debe ir la mano dura. Contra la gente pobre, no contra las megaestructuras financieras que existen en el país. Los índices de violencia y crimen organizado no han cambiado. De los casos que nosotros tenemos a la mano, ninguno tiene indicios o antecedentes penales o de haber participado en algún delito o de formar parte de algún grupo de delincuencia organizada. Más bien eran civiles comunes y corrientes. Ese es el riesgo cuando tú normalizas que Fuerzas Armadas ejecute operativos sin ningún tipo de control, que las personas que no tienen nada que ver sean víctimas de crímenes también cometidos por ellos. Y aún así hubieran tenido antecedentes, hay un procedimiento que seguir.
Evidentemente, eso no justificaría para nada la desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad. Muchísimas gracias a Fernando Bastias, encargado de la parte legal del Comité Permanente de Derechos Humanos en Ecuador.
Un comité basado en Guayaquil, el gobierno Noboa asegura que gracias a su política de mano dura, la tasa de asesinatos de 2023, 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, ha disminuido en 2024 a 38 por cada 100.000 personas. Un par de breves solamente. México denuncia amenazas a su soberanía nacional en medio de tensiones con Estados Unidos por la cuestión migratoria. Y París anuncia que ha invitado el presidente Emmanuel Macron al nuevo dirigente sirio Ahmed al-Sharee a París. Eso es todo en cuanto a la información internacional, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Próxima cita informativa a las 10 GMT. A continuación, Jordi Batallé con la escritora Laurence Gourgues.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No hay días sin que aparezcan en los medios de comunicación internacionales noticias sobre la discriminación o el racismo. Pero quizás uno de los pueblos que ha sufrido más y durante mucho más tiempo es el pueblo gitano. Nuestra invitada de hoy, la escritora y periodista francesa Laurence Gouret-Lapeyre, publica aquí en Francia Gitanos, el pueblo de las lágrimas de fuego.
Con origen en el subcontinente indio, su presencia en la península ibérica está documentada desde hace más de 6 siglos, pero en España el pueblo gitano es todavía víctima de prejuicios.
Son una comunidad distinta, es decir, muy hermética.
Y al no haber mezcla, siempre se las ha visto como cierto reparo, nadie quería vivir cerca.
Si ibas un poco sucio, si te habías o con el pelo despeinado, te decía pareces un gitano.
De las 750.000 personas gitanas españolas, la mitad vive bajo el umbral de la pobreza, una situación de precariedad y de racismo denunciada por la ONU.
They are treated like dirt, basically.
Son tratados como menos que nada, no tienen acceso a ningún servicio social decente. La policía no entra en las zonas donde viven y básicamente los gobiernos los han dado por una causa perdida.
Nos desplazamos a Sevilla, al Polígono Sur, el barrio más pobre de España. Como Pedro, más de 15.000 gitanos han crecido aquí.
Esta es una prueba más de cómo cuando se diseña el barrio quieren que Polígono Sur se quede ahí, la gente de Polígono Sur no se mezcle. Esta sería la este, tenemos la barrera en el oeste y tenemos la barrera en el norte, de tal manera que era la creación de un gueto puro y duro.
Un gueto de donde es difícil salir. Por ejemplo, según la Fundación Secretariado Gitano...
Bienvenida a Radio Francia Internacional. A pesar de que la última ley antigitana fue abolida en España en el 1978, es muy difícil, ¿no?, borrar tantos siglos de discriminación, de racismo. ¿Cómo viviste tú eso en Sevilla?
Claro, mira, desde el final del siglo XV hubo una discriminación, una persecución horrible de esta etnia, de los gitanos. Y todavía en nuestro siglo sigue esta persecución. Y esto me ha dado ganas de, ¿cómo decirte?, de defenderlos y entender más a esta etnia, porque claro que hay unos que no son buena gente, pero hay gente fantástica que son parte de la comunidad.
Por supuesto.
Que son artistas o políticos como Juan de Dios Ramírez Heredia, por ejemplo, o el abogado Diego Fernández de Córdoba. Son gente que trabajan muchísimo para la comunidad.
Como nos decías, Laurence, vas a vivir durante casi 10 años en Pakistán,
sí,
donde la que fue primera ministra, Benazir, sí, Bhutto, te impactaría tanto que vas a dedicarle un libro, ¿no, Benazir?
Sí.
Era un personaje extraordinario, pero también con luces y sombras, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que te fascinó de Benazir?
Pero Bhutto, el hecho de ser mujer y de lograr ser primer ministra me parecía increíble.
En un país como Pakistán.
Totalmente increíble. Y entonces yo tenía ganas de entender cómo ella había logrado ser primer ministra.
¿Cómo lo logró?
Bueno, por su padre, por esa dinastía política. Tenía un padre, Ali Bhutto, muy conocido, que fue primer ministro, presidente, y desgraciadamente que fue matado por los militares. Y entonces, con mucho coraje, Benazir ha empezado esta guerra contra la dictadura y ha logrado ser primer ministra. Fue
llegó
increíble
a oponerse a su hermano también en el terreno político, ¿no?
Sí, había, claro, su hermano que fue matado.
También.
Sí.
¿Qué país, no? Pakistán.
¿Qué país?
Cuando uno escribe, no puede ser indiferente a la realidad que lo rodea. Lo has citado tú alguna vez. Es una frase de Simone de Beauvoir.
Sí.
Se podría ser que es tu divisa. Cuando estás en algún sitio tienes que escribir.
Sí.
No puedes ser indiferente a tu entorno.
No, por supuesto. Y claro que, sobre todo en Pakistán, con respecto a las mujeres, porque están súper maltratadas, están echadas por la calle, es horrible. Hay un machismo tremendo. La mujer se vende al peso, imagínate. No, pero es verdad. Es increíble, es algo fuera de la imaginación. Y entonces yo estaba loca ahí, estaba loca. Yo tenía que denunciar esas cosas y totalmente, yo estaba totalmente revoltada.
¿Te sentiste amenazada por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser francesa, quizás luchando contra el machismo, por ejemplo, del país?
Sí, a veces sí, porque había alguien de los servicios secretos que siempre me seguía por toda parte. Entonces yo iba a hacer un reportaje, no sé, en el norte del país, yo encontraba el tipo en el avión, siempre la misma cara y... Así que sí.
Imagino que el velo era obligatorio para ti también, ¿no?
En ciertos lugares sí.
La sociedad, ¿cómo se sobrevive 10 años viviendo allí?
Bueno, después con amigos, con otros periodistas que bueno, comparten tus ideas y, bueno, así al mismo tiempo era tan interesante, fascinante.
Pakistán ha sido acusado por muchos países, Estados Unidos, Francia, incluso Alemania, de patrocinar el terrorismo internacional. ¿Tú viviste de alguna manera eso? ¿Te diste cuenta? ¿Descubriste alguna cosa?
Bueno, yo estaba un poco antes, de los años 90 hacia los años 2000. Entonces, claro que habían cosas que no eran muy claras, pero era bien complicado para entender realmente lo que pasaba.
Terrible, ¿no?
Sí.
Pero volvamos al libro que acabas de publicar aquí en Francia, en las ediciones L'Harmattan, Gitanos, el pueblo de las lágrimas de fuego. ¿Fue tu estancia en Sevilla donde decides escribir un libro sobre los gitanos?
Claro, porque este encuentro con Rosy Montoya, el nieto de la reina de los gitanos en Sevilla, me ha dado la oportunidad de ir a vivir con él, en su familia. Y bueno, hemos hablado horas y horas, me ha contado su vida y bueno, y su historia personal que yo encontré increíble. Entonces me ha dado las ganas de aprofundizar y de encontrar a otros gitanos, sí.
En el reportaje que veíamos de nuestros compañeros de France 24, alguien decía que es un pueblo hermético. ¿Te ha costado entrar? Quizás en esa familia no, pero en el pueblo gitano.
Bueno, sí es difícil. Si tú no estás acogida en una familia, en un grupo, es súper complicado. Porque hay una discriminación. Te ven como un payo, una persona fuera de la comunidad que no puede entender sus valores y su manera de pensar, de vivir, de actuar.
¿Tienen un racismo anti-payo, anti-no gitano?
Claro, por supuesto. Dicen que son seres superiores. Y bueno...
Quizás sea así.
Sí.
El código del honor gitano es muy riguroso. Una tradición puede costar muy caro, ¿no? En las noticias vemos a menudo reyertas, tiroteos. Hace muy poco en Barcelona ha habido muertos por una reyerta. ¿Qué es lo que más te choca de ese código del honor gitano?
Sí, claro. Hay que entender que este pueblo no tiene territorio. No tiene. Es una etnia que sigue viviendo gracias a sus valores, su cultura, su organización tribal, y entonces así funciona. Y bueno, claro que esta ley de...
El código del honor,
sí, que todavía funciona, sí.
¿De dónde salen esas lágrimas de fuego? Quizás es de la pasión que tiene el pueblo gitano.
Lágrimas, porque siempre han sufrido desde más de 5 siglos y todavía siguen sufriendo. Y porque de fuego, porque al mismo tiempo tienen una pasión, son ardientes, gente entera, alegre, que dan todo, que son súper apasionados. Y bueno, incluso en su arte, cuando bailan o cantan, no lo hacen de manera así, más o menos, no.
Se juegan la vida.
Sí, y viven el momento. Es una gente que sabe vivir el carpe diem, sabe, que vive el momento de manera muy intensa.
Imagino que uno de los momentos más importantes para la vida de la comunidad gitana son las bodas. ¿Has podido asistir a alguna boda gitana?
Sí, he tenido esa suerte y es algo increíble del otro mundo, sí. Bueno, sí, es algo increíble. El número de gente que está, bueno, en la boda, 200, 300, 400, enorme. Y la manera, está, bueno, el vestido de la novia, súper bonito, y la fiesta, y el baile, y claro, bueno, como yo diría, la ceremonia del pañuelo, que ya sabe lo que es.
¿Podrías explicarlo para la gente que no
sí,
la conozca?
Bueno, hay que averiguar que la novia nunca, bueno.
Que es virgen.
Sí, que es virgen, ya. Y entonces hay una persona encargada de una vieja gitana encargada de averiguar esto. Y bueno, eso es el honor de toda la familia.
¿Y qué pasa si por casualidad no es virgen?
Ah, bueno, se anula la boda.
Naturalmente, ¿no?
Claro, y se acaba con cuchillo.
En fin. Todo eso y mucho más lo tienen en Gitanos, el pueblo de las lágrimas de fuego, libro de la escritora y periodista francesa Laurence Gourret-Lapeyre, que ha sido publicado aquí en Francia por las ediciones L'Armata. Muchísimas gracias, Laurence. Mucho éxito con este magnífico
Muchas
libro.
Muchas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jean Baudelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.